Bienvenidos a la Desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama La Desinformadera de Arroba FM. Les saluda Luis Ángel Marín. En este bonito viernes 19 de abril, les saludamos también con mucho gusto a los Reyes.
Hola.
Y el señor Axel D.
Axel D.
¿Cómo están, muchachos?
¿Todo bien?
Todo bien, aquí ya listos para este viernes, platicar de muchas cosas. Antes, obviamente, agradecer a toda la gente que está con su radio puesto en esta estación de radio llamada Arroba FM y que tenemos La Desinformadera para ustedes. Una hora vamos a platicar de mil cosas. ¿Cómo has estado, Axel D.?
Muy bien, ahora sí.
Vimos un poco bajito, Estás en la calle, ¿va?
Perdón, no estoy en la calle, pero ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan bien? O si quieren me salgo y me vuelvo a meter.
¿Es tu teléfono?
Creo que sí, es mi teléfono.
¿No traes audífonos?
No.
Bueno, si quieres acércate un poco al teléfono para que...
Me voy a salir, me voy a volver a meter, porque ya me ha pasado esto.
Ah, va, perfecto. Está bien, Axel D. Saludamos también a toda la gente que está en el streaming. Ya saben ustedes que transmitimos a través de internet en el canal de YouTube de Arroba FM. Ahí pueden ustedes entrar y está el programa todo el tiempo, ¿o no, a los Reyes? Ahí está bien.
Sí. Es que bueno. El micro. Sí, todo está en Spotify y está en YouTube. Terminando este programa, lo van a poder volver a escuchar.
Así es. Pues sí, Axel, ¿dónde andas? Veo unas cortinas ahí muy, muy elegantes.
No es tan elegante, es para los proyectores, para que
no
meta la luz.
Ok, estás en una sala de cine, quiero pensar.
se puede decir algo así.
¿Cuándo no?
Es una sala de proyección, me imagino.
Me la paso en salas de cine, así que sería raro que no.
Sí, claro. Qué bonito trabajar de eso, ¿no?
Sí, la verdad es que nunca lo imaginé, creo que ni mis padres lo imaginaron.
Oye, mijo, deja de ver películas y ponte a estudiar, mijito.
Es mi trabajo.
Los maestros me decían, nunca llegarás a ningún lado viendo tantas películas.
¿En serio? ¿Algún maestro te llegó a decir eso?
Por supuesto, sí, hay algunos que se pasan de lanza.
Hay maestros que no deberían ser maestros, güey.
De hecho. Oye, pero por lo menos a salas de cine sí llegas, eso sí, les hubieras contestado.
Eso sí, les voy a decir, miren, ¿cuándo hubieran imaginado que voy al cine gratis, no?
Todo. Exacto, palomitas.
No, te voy a decir una cosa, o sea, lo que tú haces que es, criticar películas, que es la forma, directa de decirlo, ¿no?
Sí, a veces las critico, a veces las comento, a veces solo doy opinión.
No, es que criticar no es criticar hacia lo malo solamente.
Ah, no. Criticar es tener criterio. Tener criterios sobre lo que estás viendo y poder discernir entre si algo es bueno o malo y si te gusta o no te gusta. Porque puede ser bueno y no gustarte, o puede ser malo y gustarte.
Mira, el significado de criticar es analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia de que se trate. ¿No?
Así es. Sí, es básicamente eso. Yo siempre le invito a que toda la gente... pues se dé el lujo de criticar, ¿no? De poder tener criterio, porque es lo más importante.
Sí, que la gente pueda ver una película y dar un comentario, ¿no? A final de cuentas.
Exacto. Y respetar los demás, la forma en la que los demás piensan.
Claro.
Yo empezaría, te voy a decir algo, por respetar la idea del creador. Y no hablo de Dios, sino del creador de la película.
Sí. Mire, hay dos cosas ahí. La primera es siempre la lectura que el director quiso dar. O sea, ese es siempre primordial tomarla en cuenta. Pero la segunda también es que cuando la película o cualquier creación artística llega al espectador, en ese instante te la puedes apropiar y puedes darle tu propia lectura. Entonces ahí es donde empieza la clase de discernimiento, ¿no? Donde
sí.
Es donde uno puede decir, ok, entiendo lo que el director quiso decir, pero, y lo respeto, pero yo lo tomo de esta manera, ¿no? Entonces, es respetable, ¿no? Pero siempre hay que tener esas dos cosas.
Sí, no, a final de cuentas yo creo que sí, la gente al ver la película ya puede decir si le gustó o no, ¿no?
Exactamente.
Independientemente de que el director de la cinta se imaginó un unicornio la mitad verde y la mitad morado, porque así estaba en su mente, ¿no?
Sí, exactamente. Y bien importante esto que acabas de decir, que la vean, principalmente eso, ¿no? Porque es bien chistoso que ahorita se está dando este fenómeno post-cinematográfico y que también aplica para muchas cosas, que es criticar sin haber visto o haber visto un resumen nada más, ¿no? Y decir...
El tráiler nada más.
Sí, o el tráiler, ¿no? Que ya desde ahí estás diciendo, ¡ah, qué mala es esta película! Y es como de, bro, ni siquiera la has visto.
Claro. O porque alguien en TikTok hizo un video criticando la cinta y ya.
Exactamente, eso, ese fenómeno es bien interesante, bien chistoso y que tiene mucho para analizar, ¿eh?
Oye, el otro día me criticaban en este programa por decirle cinta a las películas.
Bueno, es una forma de decirle también.
Es una forma de referirse,
sí,
¿no?
Sí. Sí, bueno, obviamente se entiende que viene de cinta, pues de la cinta fílmica,
ya,
¿no?
Era antes, ya no se usa.
Sí, ya, o sea, ya no se usa y puedo entender que haya personas que les parezca raro, pero pues, no, también es una forma
pero de decirle. Pero también está bien dicho.
Es una forma sí. poética y romántica de decirle
romántica,
a las películas, ¿no?
Sí.
Como okay. decirle a los discos el LP, ¿no? Cuando es un... porque hay EP y hay LP. Extended Play y Long Play, eso significa. Pero bueno, estamos hablando de cine. ¿Y en qué has andado? ¿Qué nos recomendarías para ver este fin de semana, Axel D?
Pues este fin de semana hay muchas cosas, tanto en televisión como en cine. Me gustaría empezar con una película que yo creo que va a dar mucho de qué hablar, porque ya ha dado de qué hablar desde hace algunas semanas, que es Civil War, la producción de A24, que ya se ha dicho que es la producción más cara de A24 hasta ahora. Y bueno, la película está dirigida por Alex Gellert. Quienes no lo sepan o quienes no les suene, este director ya había participado con Netflix en una película que se llama... se me fue el nombre, una con Natalie Portman. Bueno, ahorita les digo el nombre de esa película. También participó en Ex Machina, que fue nominada a los Oscars. De hecho, es una gran película, recomendadísima. Esa también está en Netflix. Y... ¿cómo se dice? Y en esta ocasión nos trae una película un poco... Annihilation se llama, la de Natalie Portman. Y esta uh-huh. ocasión nos trae una película que sale muchísimo de su rubro. Antes eran películas muy contenidas, eran películas que analizaban cosas muy profundas. En esta ocasión acompañamos a dos periodistas, una es Kristen Doss, que déjenme decirles, maravillosa, o sea... De verdad que quienes duden de la capacidad actoral de esa mujer es porque nunca me ha abierto los ojos en una película suya. Es increíble lo que hace aquí. Y otro periodista llamado Wagner Moura. Estos dos periodistas van a través de Estados Unidos mientras está dando una guerra civil. Aquí va la cosa y el primer meollo que tengo que aclarar. No importa de qué es la guerra. O sea, es lo que menos importa en la película. No, nunca te dan una explicación clara y no te la necesitan dar porque ese no es el punto. El punto es... ¿hasta dónde es capaz de llegar un periodista de guerra por la foto perfecta?
Ok, y... no, yo he visto fotógrafos de prensa que sí se van, o sea, voy a usar el término, no, que no debería, mueren por hacer una toma, ¿no? La toma perfecta.
Sí, exactamente, de eso va. Y la película toca temas... de hasta de integridad, ¿no? Integridad personal, de pues qué tan deshumanizado tienes que estar para poder llegar a eso. Y todo eso es a través de, obviamente, Kristen Doss, que es como una periodista muy experimentada, la cual ya es reconocida por su trabajo, y otra que es una más, pues, verde, por así decirlo, que se llama esta Kaylee Spaney. No sé si la ubiquen, es la que hizo a Priscilla Presley en la última película de Priscilla, la biopic. Esta actriz hace a una periodista joven que está ingresándose en este mundo de pues tener un estómago muy fuerte para poder hacer ese tipo de trabajo. Y al final yo creo que la película cumple con el shock, por así decirlo, ¿no? Para quienes tengan la oportunidad de verla en IMAX... léanme, aquí, marquen mis palabras, esta película va a estar nominada a Mejor Diseño Sonoro. De verdad.
Hey. Que guarden este post.
Guárdenlo. De verdad que está brutal, los disparos, los gritos, la muchedumbre. Es increíble el trabajo que lograron en esta película, sobre todo con un tercer acto donde todo explota literalmente, o sea, se ve una batalla muy grande en medio de Washington. Y creo que está muy bien logrado en ese sentido. También hay una escena en particular que igual, si la ven, me recordarán, en ese momento se acordarán de mí, con este Jesse Plemons, que es de hecho el esposo de Kristen Doss. Hay una escena con ese vato que es soldado, que te pone los pelos, te dan. Yo terminé en ese momento, yo dije, chale, ¿por qué me tragué las palomitas? Terminé con unas náuseas horribles del estrés al que te lleva esa escena. La película cumple en ese sentido, sí. Entonces se la recomiendo muchísimo.
Ok, se llama Guerra Civil.
Guerra Civil, Guerra así Civil. Es.
Ya está en todos lados, ¿no?
Ya está en todos lados. De hecho, ya había tenido preestrenos en varios cines de la ciudad, pero bueno, ahora sí ya pueden ir a cualquier sala.
Ok, no, la verdad es que esa descripción que acabas de dar ya dan ganas de ir a verla.
Sí. Es que, de verdad, no sí, es llama por nada, la atención. Pero sí quiero, sí me daría gusto que fueran a verla, se lo merece.
Ok, y lo que dices es que le ves futuro, ¿no?
Sí, o sea, de que, miren, ya sea por morbo o por cualquier otra cosa, la película tiene mucho potencial, va a llegar muy lejos, yo estoy casi seguro que va a compensar el hecho, porque para quienes no lo sepan, A24 es una productora que suele producir películas de bajo o mediano presupuesto. Hasta ahora su mayor presupuesto había sido con la de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, la que ganó los Oscars. Esa había sido su mayor apuesta hasta el día de hoy. Y pues bueno, vean, le sacaron como el quíntuple a la película. Entonces, yo creo que este riesgo que se tomaron esta ocasión va a ser bien compensado.
Ok, pues ya habrá que verla. Ahí, ¿eso no es estreno del fin de semana? ¿Ya estaba o llegó apenas? No,
Hubo preestrenos, o sea, hubo así de que en una sala hubo una función a las 8 de la noche desde la semana pasada, pero apenas este fin de semana ya va a ser el estreno mundial, por así decirlo. Sí.
Ah, ya, ok, muy bien, perfecto, pues ya estaremos todos listos para verla. ¿Qué más recomendarías ver, Axel D?
Bueno, esta semana, esta semana salieron dos series, una ya que ya tiene toda una semana, pero que también quiero recomendárselas. Fallout, esta serie basada en los videojuegos del mismo nombre. Yo quedé impresionado porque la neta a mí los juegos de Fallout casi no me gustan, pero dije, bueno, se tiene que ver. Además nos invitaron a un evento donde presentaron los dos primeros episodios, entonces fue como de, bueno, a ver, vamos a ver qué tal, ¿no?
Démosle la oportunidad.
Y de verdad que me quedé impresionado, qué buena está la serie. O sea, creo que cumplió con su labor desde el momento en que me dieron ganas de jugar los juegos. O sea, está muy bien hecha la película.
Fue al revés.
Ajá, fue al revés, exacto. Y eso habla mucho de la calidad, ¿eh? La película está siendo showroneada, por así decirlo, por Jonathan Nolan, el hermano de Christopher Nolan. Y yo creo que desde ahí es, quiero agarrarlo desde ahí porque yo creo que el éxito de una serie de videojuegos hasta el día de hoy, por lo que he aprendido, es que tanta libertad le das al creador de deformar un poco la historia del videojuego para que se acople a la pantalla chica, ¿no? En este caso a la televisión. Y yo creo que lo lograron muy bien. Jonathan Nolan, que participó en Westworld, se trae ideas de allá. Bueno, no sé si hayan visto Westworld de HBO.
No.
Bueno, las dos primeras temporadas son muy buenas y para quienes lo hayan visto me entenderán cuando les digo que Jonathan Nolan se trae ideas de allá, de HBO, si me explico, o sea, HBO es como el sello de las grandes series, y se trae cosas de allá para esta serie de Amazon Prime, y se nota la calidad, se nota mucho respeto hacia la historia que están contando, porque tiene una variación de tonos bien interesante, son 8 capítulos, pero en esta variación de tonos me refiero a que en un momento te estás riendo de lo inverosímil que estás viendo en pantalla, y en otro momento te hiela la sangre. Los primeros 5 minutos, pues se los adelanto, los primeros 5 minutos del primer episodio son unas explosiones nucleares, que están destrozando todos Los Ángeles, y te logra impregnar el miedo, el terror que la gente está sintiendo al ver los hongos formándose en el horizonte, e inmediatamente después te mandan a un mundo medio distópico de monstruos y cosas así, pero no pierde la conexión, ¿sabes? O sea, entiendes que una cosa trae a la otra y la otra te alivian un poco para poder otra vez a llegar al punto máximo de Dios, ¿qué está pasando?, ¿no? Entonces,
o sea, como una montaña rusa, dirías.
Sí, literalmente es la descripción perfecta. Es una montaña rusa, además que tiene
de emociones, vamos a decirlo así.
De emociones. Tiene además la actuación muy buena de Ella Pumel, que yo no la conocía, pero qué buena actuación. Aaron Clifton, que también es un actor que no topaba, pero están liderados por un actor que ustedes tal vez sí conozcan, que se llama Walton Goggins. Este actor ha participado en un sinfín de cosas, ha estado en los ocho más odiados de Hateful Eight, Tarantino, le da la voz al capitán este en Invincible. O sea, es un actor multifacético muy cañón, y él está enfrente de este trío de actores, lo hace espectacular. Además, bueno, o sea, tiene un sinfín de cosas la serie que de verdad, si no están habituados a este tipo de historias, se los recomiendo porque podría ser una muy buena entrada. Se podrían dar un muy buen gusto. Además, son ocho episodios. Yo okay. Me lo piché. O sea, en cuanto, ya había visto los dos primeros, pero en cuanto salieron, así me
lo piché. Nada, sí.
¿En dónde? ¿En dónde la encontramos?
En Amazon Prime.
Ok.
Amazon Prime. Amazon
Prime. En Prime Video, como dicen.
En Prime Video.
Que le digamos. Es que sabes que a los Reyes, en los comunicados de prensa que te llegan de la compañía, de esta empresa, de este estudio, te dicen, te recordamos que es Prime Video. Pero todos los quedamos a decirle Amazon.
Para que no vayan a errar, ok.
Si ellos quieren posicionar el Prime Video.
El énfasis, ok. Sí, bueno, sí, el Prime Video.
El Prime Video, la verdad es que tiene muy buenas cosas Prime Video.
Sí, la verdad es que sí. Miren, yo ahora me...
Como la serie de Paco Stanley.
Como la serie de Paco Stanley, que ya salió el tráiler, por cierto.
Ya salió el tráiler.
¿Qué preguntaste?
No, que no se ve mal, o sea, yo...
Ah, no,
no. No se ve mal, ¿eh?
No se ve mal, seguro habrá algo ahí que rescatar.
Es que, miren, yo creo que salió en un mal momento. Pues que como que venimos del atosigo de la serie y de todo este tipo de esas cosas que salieron alrededor del caso Paco Stanley. Y ahora esta serie se siente como que más bien muy pegadito. Pero
sí, pero habrá que verlo. Prime Video sí está funcionando bien. Oye, ayer Netflix ya dijo que no va a dar cifras de suscripciones, que se va a enfocar en otros temas, hablando con sus, accionistas. Ya les va a ir dando otra información, pero bueno, ya platicaremos de eso. Traes cara de que ya te están hablando.
Bueno, sí, ya. Pero ¿ya? Quiero darles una última recomendación así rapidísima, porque esta sí se estrenó esta semana. Y yo creo que vale muchísimo la pena de que la puedan ver. Salió en Max la serie Quiet on Set o Silencio en el Set, el lado oscuro de la televisión infantil. Es un documental de 5 episodios que pues ponen en perspectiva y en marcha todos los acontecimientos que se dieron de los 90s.
¿En Nickelodeon?
De 2005 en Nickelodeon. Está muy fuerte, es muy fuerte, pero yo creo que vale muchísimo la pena porque creo que son temas que hasta para nosotros espectadores es importante para poder exigir un cambio en las formas en las que se realizan producciones con niños, ¿no? Hay entrevistas con muchos actores, en especial el tercer episodio de la serie, donde aparece Drake Bell. Es todo el episodio... es todo el episodio 3. Es sobre cómo Drake Bell está contando el caso de abuso que sufrió durante su estadía en Nickelodeon, poco después de haber participado en The Amanda Show. Y es muy fuerte. Es una serie que no se mide en decir lo que pasó realmente. Y lo que
lo grave es que después de eso él hizo y triunfó en Drake y Josh.
Sí, o sea, lo dice, o sea, yo mi más grande sueño era estar en la tele, mi más grande sueño era estar en Drake y Josh, porque ya para ese momento les habían dicho que iban a participar en su propia serie, y él dice, es mi más grande sueño, pero al mismo tiempo acabo de pasar por esto. Entonces era como de, no sé ni cómo recordarlo con felicidad. Cuando
tuvo un precio.
Exactamente.
Tuvo un precio tan caro.
Son 5 capítulos, están en Max, ya están todos los capítulos. Es una serie, es una docuserie que solo de, ya si es por chisme, ya si es por genuino interés, ya por lo que sea, se la van a devorar.
Ok, no, pues habrá que verla. Recuérdanos el nombre una vez más.
Silencio en el Set, Quiet on the Set, El lado oscuro de la televisión para niños.
On the Set. Okay. Es que por Nickelodeon pasaron tantas celebridades.
Miley Cyrus.
Muchas, sí.
Ah, sí, Miley Cyrus. Sí. Oye, y en Disney seguro hubo, bueno, quién sabe, no voy a decirlo, pero en Disney también hubo cosas.
Hablan específicamente de cómo uno de esos agresores se fue a trabajar ya identificado como agresor, se fue a trabajar a Disney. Sí, oh. Sí, hablan de eso en la serie. Sí,
a
sí,
Disney sí. Channel, donde estaba, pues, desde Britney Spears y tantos, y tantas.
Sí, todas esas. Sí, sí, sí.
Justin sí. Timberlake, tantos.
Terminando este programa voy a verla.
Ay, a Londra. Qué bárbaro, Londra.
Porque...
Axel, disfruta muchísimo lo que vayas a ver hoy, que siempre, más bien nunca nos puedes decir qué es, porque son cosas de así de secretos de estado.
No, pero siempre llego el día a decirles que vi la semana anterior.
Sí, claro, sí, eso es lo bueno, eso es lo importante. Te mandamos un abrazo,
pero, Axel. Pero dinos, ¿es película o es serie lo que vas a ver hoy?
Película.
Ah, ok. Ya.
Y en una sala privada a los Reyes, para 10 personas en sofás muy cómodos.
No, hombre, qué rico.
Con edecanes sirviéndote alcohol.
No tomes ya sería mucho, pedir Axel. Mucho,
¿no? Con edecanes en minifalda sirviéndote alcohol.
Ah, oh, bueno, ya.
Ya sabrán, si hablo bien de la película, ya sabrán por qué.
¡No!
Porque te trataron perfectamente.
¿Alguien dijo
te
alcohol?
Consiguieron. Ándale, sí, y edecanes, Pablo Ibarra.
Sí, edecanes, y edecanes ofreciendo. No, no. Un abrazo, Axel. Ya falta menos para el CCXP, ya platicaremos la siguiente semana.
Sí, 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 ya hablaremos de eso, porque ya estamos muy cerca.
Y están dando más avances. Bueno, gracias, Axel D, disfruta. Sigue sufriendo. Sigue trabajando. Sí. Bueno, gracias, Axel D. Muchachos operadores y muchachas operadoras y muchaches operaderes. ¿O cómo les digo, Pablo Ibarra? ¿Cómo hay que decirles?
No, es que ellos sí son operadores. Muchaches operadores.
Operadoras, porque hay mujeres operadoras, ¿no?
Exacto.
Sí, también.
Tu maestra de español te estaría jalando las patillas, Luis Ángel.
¿Tú crees? Por sí, por usar esos términos tan... Saludos a mi maestra de español de secundaria, Tere Lastiri.
En fin.
Que seguramente alguien le podrá decir que le acabo de mandar saludos.
Sí, seguramente.
Bueno,
sí.
Sí, sí, sí. Tienes razón, Pablo Ibarra. Yo soy enemigo de usar esos términos. Es más, yo cuando escribo luego... Por ejemplo, hay cosas que escribes, copies para noticias y eso... Las candidatas y el candidato, ¿no? Las diputadas y los diputados, güey, tan fácil que eran antes, los diputados, y ya, eso era el plural.
Les fascina, les...
Y en X nos ocupa mucho espacio.
Y en X quita caracteres.
Exactamente,
sí.
Entonces no.
Pues sí, ¿cómo va todo por China, Pablo Ibarra?
Pues dicen que se perdió una chinita.
¿Cómo?
En un bosque.
Ah, bueno, sí. Sí. Pero ya la encontró Cepillín.
Ya la encontró Cepillín.
Sí, porque ¿crees? Andaban perdidos, se encontraron los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo tenía de andar solita.
Anduvo se nota que es viernes, se nota que es viernes.
Se nota que es viernes.
Se nota que no es la canción, es lo peor.
Sí,
Y se nota que es de tu generación.
Sí, claro,
de rodillas.
Sí, con Cepillín. Sí, con Cepillín. Pero bueno, entonces, ¿qué hay de nuevo, viejo?
¿Qué de nuevo, viejo? Pues nada, ni más ni menos que ya tuvimos ayer lo que fue la clasificación. Bueno, esta madrugada.
¿Tú eres bajito o es mi volumen?
A ver, no tengo idea. Vamos a ver
mejor
si...
A lo mejor es tu volumen, yo lo escucho bien.
¿Cambió algo?
Ya un poquito, sí, está bien.
Ahí está.
Bueno, pues sí, como les decía, esta madrugada ya tuvimos lo que fue la clasificación para la carrera de sprint de Fórmula 1 allá en el Gran Premio de China en Shanghái. Hubo muchas cosas bien raras, se incendió el césped, Max Verstappen no terminó primero, y algunas otras cosas más. Llovió la clasificación durante la última etapa de la clasificación en la Q3, uh-huh. Y pues eso fue un poco caótico. De hecho, el que se llevó la pole position para esta carrera corta, para esta carrera sprint que se va a llevar a cabo hoy a las 9 de la noche, fue el uh-huh. británico Lando Norris de McLaren, seguido de otro británico, el de Mercedes, Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, Fernando Alonso, que fue tercero, Max Verstappen, que fue el cuarto, Carlos Sainz, quinto, Checo Pérez, sexto, y el séptimo fue Charles Leclerc, seguido de Oscar Piastri, Valtteri Bottas, y el local... Wang Yu Zhou o Zhou Wang Yu, porque allá se pronuncia primero el apellido y luego el nombre, entonces sería Zhou Wang Yu. Está bien curioso ese tema con los chinos, pero estuvo bien raro porque hubo algún momento en el que incluso Checo Pérez podía aspirar a llevarse la pole position. Cometió un error en la última curva y se fue un poco largo, perdió bastante tiempo y solamente le alcanzó para quedar sexto. Por ahí hubo también otra pequeña polémica bien curiosa, porque se supone que dentro del reglamento de la FIA, cuando un piloto excede los límites de pista, vaya que se va por fuera, generalmente se le borra el tiempo de esa vuelta y el tiempo de la vuelta que sigue, porque en teoría podría haber ganado alguna ventaja tomando la pista mucho más ancha. Uh-huh. La pole position de Lando Norris es polémica precisamente por eso, porque Lando se fue largo justamente en el mismo lugar en donde Pérez se fue también un poco más largo. Le borraron el tiempo de esa vuelta, sí, eso estuvo correcto, pero no le borraron el tiempo de la vuelta que seguía, a pesar de que pues el reglamento así lo marcaba, ¿no? Británicos, ayudándose a británicos, pero en fin, no se la borraron. Bueno, sí se la borraron, pero después dijeron, ¿sabes qué? Usted disculpe, se nos olvidó que es británico, y se la regresaron.
Ok.
Le regresaron el tiempo y con eso le alcanzó bastante para lograr la pole position debajo de una tormenta enorme, pero eso va a ser para la carrera sprint de hoy a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche es la sprint. Tiempo de México.
Tiempo de México, tiempo de México. Eso exactamente es la carrera sprint. Pero más tarde, a la 1 de la mañana, vamos a tener la clasificación para la carrera principal, la carrera, la real, la carrera de gran premio, la que cuenta para las estadísticas. Y bueno, va a ser, como les dije, a la 1 de la mañana, o sea, más al ratito. Y de ahí la carrera va a ser pues a la 1 de la mañana también, pero del día domingo. Así que vamos a ver qué tal le va. Sergio Pérez, históricamente aquí no le ha ido muy bien. Ya sabemos que ahora corre con Red Bull y esperamos que también le vaya mucho mejor. Pero en anteriores carreras lo único que había logrado, bueno, lo más que había logrado fue un octavo lugar. Así que ahora con Red Bull, pues vamos a ver qué es lo que logra hacer. Recordemos que este gran premio ya llevaba 5 años sin correrse. No hay mucha información de la ingeniería de los equipos para la puesta a punto de los autos. Y eso se notó. Se anotó en la clasificación, así que al rato tenemos la clasificación. La carrera sprint a las 9.
Ok. ¿Cuánto dura la carrera sprint?
La carrera sprint dura pues alrededor como de 25 minutos.
25 minutos.
Es una carrera bastante corta. Se da la mitad de los puntos, por cierto. Entonces, sí, sí es válida. Sí se llevan puntos. Sí es importante. Sí es interesante. Digo, al ser una carrera rápida, no hay parada en pits. Entonces, pues digamos que es una carrera bastante estrepitosa. Vamos a ver qué tal funciona. No soy muy partidario de estas carreras de sprint. Creo que le restan importancia a lo que es la carrera principal de Gran Premio, pero vamos a ver si le funciona aquí a la Fórmula 1. Como...
Yo creo que tienen que darle espectáculo a la gente para venderle 3 días de boletos, güey. O sea,
sí, exactamente.
Tú debes entender que todo en la vida es un negocio. En la política no, pero en la vida sí.
Ah, la política también.
Ok, está bien. Pero
sí, tienes toda la razón. Hay que vender el espectáculo. Ya sabes que los bonos de Fórmula 1, las entradas son bonos de 3 días,
viernes, sábado y domingo. Entonces, ¿qué le pones a la gente? ¿Unas caricaturas mientras? ¿O un curso de hacer cosas con palillos? ¿Cómo comer con palillos chinos?
Fíjate que eso estaría chido. Creo que
¿cómo jugar palillos chinos y ganar?
Al estilo
¿cómo de jugar 1? Damas chinas.
Damas chinas. Interesante.
Que no sea en Toluca porque te meten a la cárcel, güey.
No, sí, allá te meten por jugar uno. Por jugar
¿vieron eso? Uno. Que esa nota que se hizo polémica, viral. Sucede que, para quienes no lo saben, la policía detuvo a unos estudiantes, no sé si de secundaria o de prepa, porque estaban jugando uno en la calle. Pero como estaban apostando, güey, metiéndole lana, está prohibido los juegos de azar en las calles, en la vía pública, vamos.
Sí, o sea, el juego uno tal cual no te generaría ningún problema, a pesar de que también es un juego de azar, pero no había billullo de por medio.
Sí, sí, podrías haber estado jugando canicas, si no era de apornis.
¿De a qué?
De apornis.
De apornis.
¿Nunca escucharon esa frase? Seguro no. Es muy de la primera vez. Entonces, seguramente. Ilústreme. Cuando era jugar, fíjate. Así decíamos cuando jugábamos canicas de ganar, o sea, de que si, o sea, era en serio jugar, si te pegaban, perdías tus canicas, o era de apornis, nada más así de, como de prueba. No sé de dónde sale la palabra, me vino a la mente en este momento. Pero bueno, voy a investigar. Si alguien sabe por qué, díganme. Oye, mañana es 20 de abril, señoras y señores. ¿No tienen nada que hacer ustedes?
20 de abril.
Déjame checar mi agenda, pero creo que no.
Si alguien dice que no tiene nada que hacer el 20 de abril, no sabe de lo que está hablando. La agenda de espectáculos en la Ciudad de México está topada para mañana. Tendrías que partirte en 1,000 pedazos. Ahí les va. Presenta Tom Jones en el Metropolitan. Tom Jones, un gran artista, legendario, cantante, músico. Se presenta Mr. Big, esta banda de rock de principios de los 90. Se presenta también mañana en el Auditorio BB. Se presenta Bruce Dickinson con The Van Drake Show, mañana también. Se presenta Pedro Fernández en la Arena Ciudad de México. Se presenta Tania Libertad en el Lunario del Auditorio Nacional. Se presenta Interpol gratis en el Zócalo.
Ah, cierto.
Madonna en el Palacio de los Deportes en The Celebration Tour. Y al que yo voy a ir, señoras y señores, Bellakath.
¡Nah!
Mañana en La Maraca. Bellakath y DJ Foxy.
¿En dónde?
En La Maraca.
En La Maraca.
Ahí en la Narvarte.
Okay. Dime que no pagaste por eso.
¿Por qué no? Si yo soy bella, yo soy este, acuérdense ustedes que yo soy este bella,
bella lover,
sí, bella, ¿cómo lover? Me dice Picolín,
bellaco,
sí, porque cuando salió la canción yo era así, ya sabes, mira lo que dice Ávila Mariana, yo imaginé que Pornis era referencia a quedarse en canicas.
De hecho yo tenía miedo de preguntar, pero gracias por la referencia, que es justo lo que yo estaba pensando.
No, qué mal están ustedes, gente enferma, que escucha este programa, en qué nos hemos convertido.
Acuérdate que también hay menores de edad.
Oye, sí, sí. Es que si le pones Pornis y aparece en la página de Pornis.
Pues por eso.
Aguas, aguas.
No, qué feo, güey.
Te balconeaste.
No, porque eso es algo cuando yo...
No, ya. Sí, yo también tenía miedo de preguntar. No,
bueno, voy a desviar la atención de tus temas. Vamos a regresar al tema de los eventos de este fin de semana. Si tú me hubieras dado la lista de todo lo que hay este fin de semana y me hubieras dicho cuál crees que voy a ir, yo hubiera apostado todo a Tom Jones.
¿A Tom Jones?
Sí.
Ok. Sí. Preferiría a Bellakath.
Vas a ir a Bellakath. Vas a ir a ver a Bellakath.
Prefiero ir a ver a Bellakath. Claro.
¿Qué a Tom Jones?
Una gatita que le guste el mambo. O sea, no sé si tenga más éxitos, pero con que cante esa tres veces, o sea, al principio, a medio show y al final, con eso estoy del otro lado.
Pues ni que fueran vacilos con cara luna.
Sí, exactamente. Oye, Tom Jones tiene 83 años, estoy viendo 83, aquí.
83, exactamente. Es del 1940, el señor Tom Jones.
Sí, güey, qué bonito.
Vaya, es un bozarrón.
¿Por qué no haces cambio de boleto? Mejor ve a ver a Tom y regala el de Bellakath.
Sí, podría ser, güey. O sea, la verdad es que tiene Tom Jones, pues, toda la vida y grandes canciones. O sea, Bellakath creo que me la voy a encontrar un día cantando, no sé.
En cualquier
lugar. En algún lado. No, güey. Tampoco en la Alameda, pero... No, Tom Jones es una... Sí, es genial. Sí, yo creo que voy a buscar ir a Tom Jones.
Sí, voy a cambiar. De verdad, haz el intento, porque ya tiene 80. ¿Y qué dijimos? ¿84?
¿Es?
¿83 años? Ya en un par de meses cumple los 84.
Sí, no.
Pero imagínate nada más decir, fui a ver a Tom Jones. Interesante.
Sí, güey, no, y esa canción tan padre de... No sé si ustedes la han escuchado. La iba a poner, pero no.
It's luego nos votan.
Unusual.
She's a lady, Sex Bomb. Me gustaba mucho Sex Bomb.
Bueno, ya, olvidemos. Ya no puedo poner canciones porque luego papá Facebook.
No, nos tumba
nada. Tío YouTube se pone.
Sí, Neil.
Ya no. Otro día lo haremos. Bueno, entonces sí está cargada la agenda, ya vieron.
Sí, está muy bien, honestamente.
El espectáculo con más capacidad es el de Madonna, o más bien el de Pedro Fernández. Creo que había más gente en la Arena Ciudad de México que en el
la Arena es mucho más grande que el Palacio.
O sea, sí. ¿Que tienen previsto que jale más Pedro Fernández que Madonna?
Es el escenario es más grande, creo. Sí, el Palacio de los deportes, sí, es diferente.
Sí, es más chico, sí.
Sí, sí, sí.
La arena es enorme.
Bueno, el evento más grande es el del Zócalo con Interpol. No sé si les gusta a ustedes Interpol.
Eso es gratuito. Sí. Sí, hay un par de canciones. Sí, sí, sí.
Es paradójico que esté Interpol en el Zócalo cuando a muchos políticos los busca la Interpol. Bueno, dos o tres. Es paradójico, pero bueno.
Ok, esa es buena.
Esa es buena. Ah, también va a estar en Cabaret Lunario Jorge Muñiz, el Coque.
El Coque.
Todavía da conciertos.
Claro, es buenísimo. El Coque Muñiz siempre tiene invitados. Es muy bueno el Coque. Pues sí, hay cosas. Ah, y bueno, aparte luego en el Auditorio Nacional hay un evento de esos que son del Met de Nueva York, o sea, en vivo, o sea, hacen un en vivo desde el Met de Nueva York, uh-huh, de grandes obras, de ópera, de sinfónicas, etcétera, y mañana se presenta La Gondane. Sí, una ópera, pero sí, prefiero Bella Cat y DJ Foxy, ya. Sí. Imagínate dos cervecitas y una gatita que le gusta. Wow, sí, es una, va a ser espectacular. Pero bueno, está bien. Paso. Así a los Reyes, eso es la que tú hables, yo ya me voy.
Paso con eso. Oye, aparte también de todo lo que está haciendo el fin de semana aquí, también está todavía la feria de San Marcos, allá en Aguascalientes.
¿En serio?
Todavía.
¿Qué tienen que presentar?
Hasta el 5 de mayo, me parece. Uh-huh. Que sí, está hasta el 5 de mayo. Por ejemplo, hoy, pues hay bastante, todavía hay como muchas exhibiciones todavía, pero
¿quién se presenta hoy? ¿Tienes a la mano el calendario?
Sí, aquí está. Manuel Carrasco va a estar hoy a las 9 de la noche. Manuel Carrasco, y también va a estar Emanuel y Mijares.
Ah, ok, eso está chido.
Ellos van a estar el día de hoy todavía, sí, hasta el 5 de mayo todavía está la feria. Así que no nada más aquí en la Ciudad de México, hay cosas también allá en Aguascalientes.
Está bien.
Está bien. Y el fin de semana también hay fútbol y
béisbol.
Y béisbol, por supuesto, pero va a haber béisbol para empezar, para seguir con la serie, pero en el fútbol, mañana a las 7, Guadalajara, Querétaro, y se le acabó a Chicharito. Uy, la emoción, porque no va a estar Chicharito otra vez.
Que no viaja, Chicharito no viaja.
Con la lesión que tiene, se le acabó ese festejo, esa emoción de estar jugando, otra vez no lo van a ver.
No, es que sí, tiene razón Luis Ángel, no viaja, ya ves, la edad, no puede volar, la hipertensión.
Oye,
sí,
pero ¿y cómo todo? Tom Jones sí, a los 83 años va.
Bueno, pues es que Tom Jones, está bien de las rodillas.
Él sí está bien de las rodillas, pero no es que viaje, lo que pasa es que el partido va a ser en Guadalajara, aparte.
Ah, o sea, ok.
Entonces, pretextos hay muchos, pero bueno, no va a estar Chicharito, todavía lo siguen cuidando por esa lesión que tiene. Pero terminando este programa, empieza Mazatlán Juárez y en la noche.
De nuevo este programa, muchachos, va a estar más divertido.
Yo creo que sí, Atlético de San Luis con Toluca, Tijuana Puebla, y mañana León Monterrey, Santos Pachuca, Tigres Necaxa, Chivas Querétaro, y el clásico, que creo que es uno de los mejores que se va a ver este fin de semana, que es Pumas América, ese clásico. Uh-huh. Capitalino va a ser en CU. No es por ser americanista, pero está como favorito para llevarse 3 puntos a América, la verdad.
Sí, el Pumas no anda bien. Oye, hay muchos saludos aquí, mucha gente escribiendo en el canal de YouTube, estoy leyendo, dice Andrea Gómez, hola, ¿me podrían responder, please? Hola, Andrea Gómez, te saludamos. Y luego Chelsea Casados dice, esperando que inicie la desinformadora en YouTube, no leen los comentarios casi nunca, la verdad, ya veo, empieza, qué emoción. Falta el licenciado de carritos.
Ya llegué.
No habían llegado, güey. Corre, los que ven en el stream, quise decir. Ok, así que estamos, Chelsea Casados. Y Anet Estefanía Ramos Sánchez dice, hola, ¿cómo están? Buenas noches, los amo. Soy Anet. Hola. Salúdenla, muchachos.
Saludos, Estefanía.
¿Qué cuántos años tienen? Dice. Ni nos preguntas, podríamos ser tus padres o abuelos.
Pues seguramente.
Incluso.
Ellos.
Pablo podría ser tu abuelo. Yo, tu tío chavorruco.
Yo todavía la tía buena onda.
La tía loca.
A los Reyes puede ser tu mamá.
La tía. No, yo mamá no. La tía loca.
Ok. Está bien. Buena forma de decirlo. Pero está bien. Oigan, han pasado tantas cosas que les tengo que contar.
Dígame usted, licenciado.
Tecnología. Apple retira de su App Store WhatsApp, Threads, Signal y Telegram.
Ah, canijo.
Pero en China, no te espantes.
Ah, ok.
Por órdenes del gobierno chino, por posibles riesgos de seguridad nacional.
Sí, lo mismo que está haciendo Estados Unidos con TikTok.
Claro, es una manera, yo creo, etcétera, como de. Etcétera. Es una manera como de. Ah, sí, pues yo también afecto a tus marcas, ¿no?
Sí, ojo por ojo.
Se trata de una orden emitida por la Administración del Ciberespacio de China, que es quien regula el Internet allá, y dice que estas aplicaciones generan preocupación sobre la seguridad nacional, o sea, Threads, ya las dije, ¿no? Telegram, Signal y WhatsApp. Las van a quitar de la App Store de Apple porque pues porque sí, porque qué tal si nos espían y nos hacen algo, ¿no? Aparte, según se dice que el gobierno chino ordenó algunas este tema por encontrar contenido relacionado con su presidente Xi Jinping en WhatsApp y Threads. Seguro hubo memes, güey, de Xi Jinping.
Sí, obviamente.
Sí, claro.
Y ya,
aguanta aguas, nada, güey.
Aguas, porque no tardando por acá también nos las vayan a querer aplicar.
No, hombre.
No, igual y no tardan.
Hay libertad. ¿Qué no has visto? Que aquí podemos decir lo que sea. En México hay libertad de expresión. Aquí no se censura a nadie. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya termino esta nota. Entonces, esto obviamente tiene que ver con el conflicto comercial que tienen China y Estados Unidos, que traen el uso de las tecnologías, como decía, pues TikTok, que no es chino, es coreano.
Es coreano.
Pero es, por ahí va más o menos el asunto, ¿no? Entonces, así como Estados Unidos ha dejado de... Ha evitado que las compañías locales tengan que ver con Huawei, o sea, no pueden tener colaboraciones con Huawei. Eso le ha pegado en la torre a la marca Huawei, o sea, no puedes entrar a la Google, a la Play Store de Google, güey, si tienes un Huawei.
Y bueno, tantas sí. Marcas provenientes de allá también, pues Xiaomi también está en una situación similar, ¿no?
Sí, 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 sí.
Oye, por entonces, cierto, vi el... ¿Te acuerdas que me comentabas De aquel coche que está lanzando Xiaomi, un coche eléctrico, mucha tecnología y bla, bla, bla? Estaba checando a algunas reseñas de gente que ya ha ido a probarlo y que dicen que prácticamente es una porquería.
¿Cuál?
El coche de Xiaomi.
¿Ah, sí?
Está mal armado, componentes muy baratos y vaya, o sea...
¿No funcional?
Se ve muy bonito y muy tecnológico, pero pues acorde con las cosas que provienen de, pues, de aquel país.
No, es que eso es una mala... Armado. Eso es un estigma que tiene el Made in China. No, pero
sí, tendrías que ver el video. Por ahí se los voy a compartir más al ratito en el canal, de aquí en el chat. Pero sí, la verdad, vi cómo lo empezaban pues a desmontar prácticamente jalando algunas piezas y me dejó pensando. Dije, bueno, pues ¿de qué lo hicieron? ¿O con qué lo hicieron? Y sí, en su mayoría son paneles de plástico en la carrocería, filtraciones, vaya, lo entiendo. Es una compañía que no se dedica a hacer automóviles, que se dedica a fabricar un montón de cosas, porque fabrican desde una mochila, un wearable,
un wearable tomorrow. Ah, ya.
Wearable. Entonces, ok, son pioneros en este tema de fabricar automóviles, lo entiendo, lo mismo le pasó a Tesla y le sigue pasando a Tesla, porque también ahorita les voy a decir algo de la Cybertruck. Tienen que aprender, ¿verdad? Tienen que jalar más ingeniería de gente que del mundo automotriz, no nada más es decir, ay, lo voy a diseñar y así bien bonito, y pues como tengo experiencia con electrónica, pues ahí va, y ahí lo saco, ¿no? Se asesoraron bien en el tema de la estética, la verdad, jalaron... A gente que conoce de lo que es diseñar un automóvil, pero les faltó mucho del tema de ingeniería, parece ser. Vamos a ver que lo puedan mejorar antes de verdad empezar a venderlo, porque sí se ve bien piñata el carrito. Y de lo de Tesla, les decía, Estados Unidos está mandando un recall para que regresen todas esas unidades de Cybertruck, porque traen una fallita por ahí en el acelerador electrónico, aparentemente se bloquea. Y ha causado dos o tres accidentes, entonces, pues los están mandando a llamar para hacer una reposición, una reparación, pero pues son esos problemitas que al parecer también son recurrentes en Tesla. Vamos a ver si aquí el de Nuevo León.
Monte Nuevo.
Monte Nuevo, a ver si...
Ya no va a llegar a Nuevo León, ¿verdad? La fábrica.
Sí, se ha especulado con que supuestamente no iban a llegar, que se había cancelado. No, sí, se está haciendo, solamente que realmente está siendo un poquito más complicado de lo que pensaban, pero es un hecho de que va a llegar a esta planta de Tesla en Nuevo León. Solamente ya, que hay que esperar. Okay. Sí, no nada más de decir, ah, sí, le vamos a poner y pum, mañana aparece la planta ahí. No, no, tampoco. Hay que hacer algunos cambios en uso de suelo, etcétera, etcétera. Pero la planta de Nuevo León de Tesla va a llegar.
Pero mi compadre, man, Samuel ya había anunciado que iba a estar la planta. ¿Qué onda ahí?
Sí, ya hasta le prometió una Tesla a Guiñac, ¿no? Le dijo que la próxima que llegara a Nuevo León iba a ser para él. Que por cierto, la que trae Samuel ni siquiera es de él. Ya dijeron que es de su vecino.
Es de un vecino que está emplacado en Texas, ¿no?
Sí, está emplacado en Texas, correcto.
No vayan a pensar que es un prestanombres, eso no se usa, muchachos.
No, ¿cómo crees? No,
para nada.
Nadie pensaría eso. Nadie pensaría eso, la verdad es que no. Pero bueno, nadie, oigan, hoy se presentaron, hablando de política, hoy se presentaron en la Convención Nacional Bancaria, en la Convención Bancaria, más bien, en que se lleva a cabo en Acapulco, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. La primera en llegar fue Xóchitl Gálvez, a las 10 de la mañana, a las 11 hizo su aparición Jorge Álvarez Máynez y a las 12 Claudia Sheinbaum. Llegaron hoy en Acapulco.
Ah, por eso se encontraron en el aeropuerto.
Por eso ese video Máynez, de que se encontraron en el aeropuerto. Pero qué grosero Máynez, ¿eh? Sheinbaum como que quería platicar un poco con él. Ajá. Y él así como que te saludo y hola, adiós. O sea, muy
¿No estaba sonriente ahora?
Sí estaba sonriente porque esa cara no se le quita nunca, pero su actitud sí fue muy así de hola, adiós. O sea, ella se queda todavía como que esperando. Es más, les voy a poner el video para que veamos el momento en el que para mí es como que ella sí quería pues echar una plática, decir, oye, ¿cómo ves cómo ves? Nos ponemos de acuerdo para tirarle entre los dos a Xóchitl o algo, ¿no? Pero la verdad es que, mire, juzguen ustedes, muchachos, quienes están aquí en el streaming. Ahí va. Bueno. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Mira. Bueno. Y él así llega y como si él saludara a alguien del público, ¿no? Alguien
pues no le veo nada de malo, yo así soy también. Si alguien pues realmente no tengo empatía con esa persona, pues, simplemente lo saludo por educación y continúo mi camino.
Hola, ¿cómo estás, Claudia? ¿Cómo va la campaña? Bien. Y tú también aquí. Órale, qué bueno.
Adiós.
Ajá. Oye, ¿te cae mal Xóchitl? Es que a mí más o menos. No, pues no sé, déjame preguntar si puedo decir que me cae mal.
¿Va a ser el siguiente debate?
Sí, pero bueno, esto será hasta el 28 de abril el debate, pero hoy estuvieron los tres ahí en Acapulco. Y más tarde, ahorita a las 7:30, se presenta el presidente de México ahí con los banqueros. Okay. Es su última asistencia a la convención bancaria. Antes va a estar el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, el subsecretario de Hacienda, mi paisano Gabriel Llorio, y también la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Okay. ¿Cómo ven, muchachos?
Está chido.
Sí, a ver qué les va a decir el presidente. No, hombre, las Afores, mejor me las llevo yo, muchachos. Yo las voy a cuidar mejor que ustedes, señores banqueros.
Aquí va a estar bien guardaditas.
Acá las guardas.
Eso sí me da miedo.
Oye, el domingo es el debate de los candidatos a jefe de gobierno, ¿no?
Sí, ya estoy con las palomitas listas.
Ya listos.
Como sí. Chertorivsky.
El segundo debate, Chilango.
Sí, este domingo es el debate Chilango, el segundo, donde se verán las caras Clara Brugada de Morena, PT y Verde, Santiago Taboada de la coalición Va por la Ciudad de México, que es PAN PRI PRD, y el señor Salomón Chertorivsky de MC. Que en el debate pasado ya les había dicho yo llevo sus palomitas. Llevo unas palomitas para ver cómo se peleaban Santiago y Clara. Para mi punto de vista fue mala estrategia porque era como yo solo soy espectador de esto, ellos son los protagonistas. ¿Sí, sí, sí están de acuerdo conmigo o solo es mi percepción?
Pues no lo vi.
Yo tampoco.
Ok, pero lo que les estoy diciendo, están entendiendo que llevó unas palomitas para ver cómo se peleaban en el debate. Como
sí,
si
para él, entretenerse.
Como
para
si él fuera del público y no protagonista, ¿me entiendes? Pero bueno, a ver cuál es la estrategia. ¿Qué salió de bueno del primer debate? El inolvidable apodo que le puso Clara Brugada, Santiago Tajada, y la casa que compró en 300 pesos Clara Brugada en Iztapalapa. También, esos fueron los, es lo inolvidable del primer debate. A ver qué tal se pone el segundo, ¿no?
A ver si vuelve a llevar sus palomitas.
A ver qué pasa.
Tiene, o a lo mejor ya, ahora lleva otras cosas.
El lunes ya les platicaremos, a ver si lo toma más en serio. Y digo, él sí llevaba propuestas, ¿no? Pero lo de las palomitas se me hizo así como que...
Sí,
como que no. Y sí, la verdad es una persona con mucha capacidad. Chertorivsky es un tipo con mucha experiencia, fue secretario de salud, muchas cosas. Oye, pregunta Anet pregunta si tenemos el número de Carly B, que si se lo podemos pasar. No lo tenemos.
No lo tenemos.
Sí, no lo tenemos, pero bueno, está bien. A ver, aquí hay otro, dice, o sea que el vehículo es otro Homero Simpson, pregunta Picolín.
El auto de Xiaomi, pues aparentemente sí, o de verdad quiero pensar que solamente es una unidad de preproducción, pero el video que vi, neta, sí los des.
Pues al final, para ser primerizos, tendrían, o sea, sí está lógico que tengan fallas, pero estarlas probando antes de sacar todo.
Híjole, esto, ¿no? No es que no está lógico que tengas fallas y ya vendes algo así, pero bueno.
Sí, exacto. Por eso
sí, no, digo, o sea, que no lo. Que es normal que tenga fallas, pero no venderlo así. Exacto.
Ajá, ah, bueno.
Y no,
sí. Espero yo no que tanto. Sea, como te digo, una unidad de preproducción de esas con las que hacen todas las pruebas. Y bueno, espero que sí.
Javier Lozada dice: buenas tardes, desinformaderos.
Hola, tardes, Javier. Buenas tardes.
Y Mine Frías ya se fue. Creo que tiene que ser de cenar.
Adiós.
Dice hasta el lunes, pero bueno. Oigan, les quiero decir algo. Meta ya tiene ahora sí su inteligencia artificial ya funcionando en Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger.
Ándale.
Okay. Sí, ya está ahí este sistema de inteligencia artificial. ¿Qué puedes hacer? Puedes entrar a sacar información de la web sin tener que alternar entre aplicaciones. Y además tiene Imagine, esta función para generar imágenes a partir de texto en WhatsApp, algo que ya se hace en muchas aplicaciones con la inteligencia artificial. Tú le pones, quiero una foto del Papa con chamarra blanca. ¿Se acuerdan de esa imagen tan famosa del Papa con una chamarra de esas infladas?
Sí, como tipo
ponchadonas.
Como tipo rapero, ¿no? Algo así.
Ajá, sí. Todo eso puedes hacer ahora ya sin tener que cambiar de aplicación, ahí va a estar. Esto, o sea, este asistente, pues, este chatbot se presentó el año pasado y solo era, se llamaba Llama 2, y ahora ya está, pues, listo para funcionar con capacidades de información en tiempo real y todo ya listo para que se use este chatbot en WhatsApp, Instagram y Messenger. Ya algunos usuarios en India, Estados Unidos y África ya lo están usando. Esperemos que pronto llegue a México para hacer muchos memes.
Pues nada más para eso lo vamos a utilizar en México.
Sí. ¿Tú crees?
Ya sabes cómo somos.
Puro meme.
Pero ¿para qué otra cosa podrías usarlo en redes sociales? O sea,
no tengo idea.
Bueno, ya después se va a poder
traducir algún texto inmediato.
Bueno. Algunos teléfonos.
Eso se lo deberían de dar a Maduro. ¿Ya viste el video donde le mandan el mensaje
en inglés
a Biden?
Sí, ese video deberían usarlo alguna escuela de inglés.
Lo que me da risa es que te acuerdas de aquellos comerciales de de inglés de push the red button y esta que curiosamente era venezolano la empresa. Deberían de enseñarle un poquito de inglés a Maduro, porque la neta sí quedó. Ay.
Depende.
Sí, todo el mundo se burló de eso. Ha superado
el. Como dice, I you want, I want.
Güey, pues que hable en español, si ese es su idioma y que alguien le traduzca, le ponga subtítulos en inglés para que lo vea Biden. Digo, como quiera Biden, ni siquiera lo iba a pelar. O sea,
que lo va a estar volteando a ver.
¿No? Pero, por ejemplo, lo que decías de las llamadas, ya hay muchos teléfonos, como por ejemplo los nuevos Samsung, tú puedes hacer una llamada telefónica y le picas un botón y te cambia el idioma en el que sale tu llamada. Tú puedes estar hablando en español y sale en otro idioma, se traduce en tiempo real y te entra la llamada. Si estás hablando con alguien que hable japonés y tú no hablas japonés, ni él habla español, tú puedes hablarle en español, le picas ahí para que salga en japonés y entre en japonés en tiempo real.
En tiempo real. Oh, vale. Qué padre.
Sí, y obviamente WhatsApp también lo tiene, o sea, para textos. Eso es común. ¿No? Bueno, vámonos. Vamos, son las 7 ya.
¡Feliz cumpleaños a Luis Miguel!
Oye, ¿por qué no dijiste nada y apenas se te ocurre? Si tú eres muy fan, quita la foto que tienes ahí ya. Acabas de perder el lugar.
Porque eso es más personal. Porque
cumple 54 años, Luis Miguel. 54
años, chiquitito, mi amor.
Y cada día se ve más joven, ¿va?
Y cada vez se ve más guapo. Está considerado el hombre más guapo del mundo. Y de verdad no lo digo yo.
Ay,
no,
por favor.
Vaya, no, Dios,
manches,
a los reyes.
Ya. ¿Qué dice Henry Cavill? Que no manches.
No, es que...
Dice Peso Pluma que el futuro de la música es él, no nadie más. No, adiós.
La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.